Les dije, esta es una vitrina para el éxito. Esto es para darle herramientas a todos, de herramientas para que puedan llegar a lograr sus objetivos en la vida. Y vamos a darle un fuerte aplauso aquí al profe. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás?
Hola, Roberto. Bien, muy bien, Roberto, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bueno, ya hay 15 personas viéndonos, entonces yo creo que podemos empezar. Me gustaría que empezaras contándonos un poquito de tu vida por esa pasión, la pasión grande que tú tienes por este deporte como lo es el fútbol.
Bueno, pues lo primero, darle las buenas tardes a la gente de para allá del charco, a los compañeros de Venezuela, de Miami, todos los que están para allá, ¿no? Y también las buenas noches prácticamente ya aquí en España, a los que estén conectados. Pues bueno, pues la verdad es que a mí me va a apetecer más que nada hablar contigo, Roberto, y bueno, y que nos escuchen los compañeros de fútbol, de lo que quieras. Como habíamos hablado, está en manos tuyas el darle riqueza a todo esto, porque evidentemente por eso yo te decía que prefería más no saber de qué íbamos a hablar. Eso para mí es más, primero porque es más natural y es más rico, ¿no? Hablar de uno mismo, de mí, por ejemplo, pues la verdad es que es lo que menos me apetece, ¿no? Pero bueno, todo el mundo me conoce por esa trayectoria que me ha llevado desde lo más pequeñito. Como yo digo, llevo más de 35 años invirtiendo en algo que me apasiona, porque al final el éxito de las personas yo creo que está condicionado a ser feliz principalmente, y yo he encontrado la felicidad no ahora, sino que la he encontrado desde el día cero en que inicié, pues algo que es mágico, que es trabajar con personas, trabajar en este caso con gente muy joven, que evidentemente pues tienen todo por delante, y ese hecho de que pues bueno, pues que tú puedas ser una persona que pueda influir para bien dentro de personitas que buscan su propia vida, su propio camino, pues es algo que yo creo que merece mucho la pena, pero que también te obliga a exigirte muchísimo, ¿no? Porque esto acá no es, si cometes errores en tus actitudes, no los estás cometiendo con algo que no tenga vida, claro. Los estás cometiendo con personas, y evidentemente por eso esto es algo que a mí me apasiona muchísimo.
Qué bueno, qué bueno. Sí, hay muchas personas que están por ahí, que te están viendo, dicen que te ves un poquitico borroso, de repente es en el celular, en la parte donde está la cámara, limpiar un poquitico ahí para que se vea mejor.
¿Dónde está la cámara?
Debe estar arriba. Sí, se ve mucho mejor.
Vale.
Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación. Y el otro día estuvimos hablando muy, muy, muy bonito. Me encantó esa forma de hablar contigo, porque tenemos muchas cosas en común, pues sobre todo la isla de Margarita, ¿no? Y que somos españoles. Yo galleguito y tú de aquí de Asturias, pues. Entonces son dos zonas muy cercanas y cosas que también hablamos de que nos apasionan. Pues a mí desde pequeñito, toda mi vida, el fútbol es lo que más me apasiona, ¿no? Lamentablemente, bueno, digo lamentable no, porque también conocí muchas cosas fuera de lo que es el fútbol, y bueno, pero fue una vida muy bonita, pero me hubiese gustado más bien estar todo el tiempo más cerca del fútbol. Pero bueno, siempre hay tiempo. Yo soy de los que pienso que aunque ya pasé los 50, pues también todavía tengo tiempo de una segunda oportunidad y de seguir creciendo a nivel de todo esto. Te quería hacer unas preguntas hacia lo que yo trabajo, ¿no? Lo mío es actitud mental positiva. Entonces, quería preguntarle, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para Javier Vindales?
Pues aprovechando que has estado comentando un poquito lo de tu edad y todo eso, yo llevo muchísimos años diciéndole a las personas que me acompañan con la... Bueno, pues yo he tenido la suerte de tener mucha gente alrededor y me han tenido que escuchar pues mis vainas, ¿no? Como dicen por Venezuela. Y yo siempre le he dicho a toda la gente que me ha acompañado, que normalmente han sido siempre gente más joven que yo, a día de hoy están trabajando en la élite muchos de ellos, del fútbol profesional, siempre les he dicho que yo en la vida y en esto del fútbol me voy encontrando mucho, mucho joven viejo en el camino, mucho joven viejo. Me refiero a muchas personas que siendo jóvenes parece que ya están cansadas, ¿no? De luchar. Están cansadas de, a lo mejor porque tienen muchas prisas de que les lleguen sus microéxitos, ¿no? A la vida. Que yo muchas veces les digo, el éxito no, tal como vosotros lo tenéis configurado, yo creo que es algo que no merece la pena, porque me traslado, por ejemplo, al entrenador, ¿no? Yo recuerdo momentos míos muy buenos cuando era entrenador, ahora llevo unos años ejerciendo como director. Y a mí las victorias de un partido o de un campeonato me duraban 5 minutos, no me duraban más. Porque al minuto 6, después de haber pitado el árbitro al final de un partido, ya estaba pensando en la siguiente batalla, ya estaba pensando en cómo programar los siguientes entrenamientos, en cómo poner los pies de mis jugadores en el suelo para que no anduvieran flotando. Quiere decir que los éxitos que persigue la normalidad de las personas, yo creo que no existen, ¿no? ¿Cuál es el éxito real? Yo para mí, aparte de ser feliz con lo que hace, sentirte útil, yo creo que hay un éxito que es sobre el que el buscar la felicidad te va a hacer conseguirlo, pero no en el final de un trayecto muy largo, sino cada día. Yo soy de los que digo que nosotros no vivimos una vida, vivimos una vida cada día que amanece. Cada día que amanece tenemos una vida por vivir, porque es una caja de sorpresa cada día. Yo puedo estar toda la noche pensando en lo que voy a hacer, puedo tener en mi agenda cosas, pero luego ese día, cuando ya te levantas, te aseas, te miras un poquito al espejo y dices, gracias Dios por haberme regalado otro día, sales a la calle, vas a tu trabajo. Y todo lo que tenías estructurado en tu cabeza muchas veces cambia. Cambia porque la vida es tan bella que no hay día que sea igual. Todos los días son diferentes. Entonces, yo digo que vivimos muchas vidas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente desaprovecha esa cantidad de vidas, porque parece que solamente vive en una. ¿Sabes? Y vivieron una vez. Por eso luego, cuando somos ya muy mayores, decimos, joder. Cuando empecé a conocer el juego se me acabaron las monedas para seguir viviendo la vida como podría vivirla. No, es que lo que has hecho es desperdiciar cada día que has tenido, porque cada día es una oportunidad. Esto es como en el fútbol, cada partido es un momento para aprovecharlo. ¿Cómo sales de un partido malo? Pues borrando esa situación negativa y afrontando la siguiente situación como si no hubiera ocurrido nada antes. Lo de antes simplemente lo tienes que utilizar para corregir errores, para no sé qué más, pero no puedes traer el lastre negativo del día anterior al siguiente día. Pues yo digo que el éxito, para mí el éxito, es levantarse todos los días y hacer borrón y cuenta nueva para aprovechar.
Se le está yendo el internet al profe. Saludos, Gerson, desde Guatemala. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
Para mí la felicidad es eso. Es eso.
Excelente, profe. Se le está yendo un poquitico el internet. ¿Será?
Sí,
¿Tiene
pues no
como
sé.
bajo el internet allá?
Sí, un poquito, un poquito.
Sí. Porque hubo un rato que no se escuchó lo que estaba diciendo en ese momento, ¿no? Sí, realmente el éxito, o sea, uno va marcando objetivos, ¿no? Objetivos y metas y va logrando ese objetivo y esa meta. Pero yo creo que realmente es como dice usted, profesor, que todos los días es un éxito, todos los días es continuar con eso, ¿no? Es bien importante que aprendamos, porque hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso y realmente las personas que le tienen miedo al fracaso o porque nunca han fracasado es porque nunca lo han intentado, porque realmente Cuando uno empiece en lo que empiece o vaya a hacer lo que vaya a hacer, primero te vas a encontrar con fracasos donde no puedes lograr siempre todos los objetivos que tenías planeado. Pero obviamente en ese camino por andar, esos fracasos que consigues, pues lo bonito está en aprender de ello. Por eso es que yo tengo un lema muy, muy, que siempre yo digo, o gano o aprendo, pero nunca pierdo. Para mí, el perder es aprender, aprender del error, aprender de lo que hice y buscar salir rápido y buscar una mejor solución, ¿no? No sé qué le parece a usted.
No, no, me parece perfecto. La vida al final es algo vivo, la vida es algo vivo, lo vivo tiene desarrollo, aparte de nacer, tiene un desarrollo y evidentemente yo no creo en otra cosa que en esto que estamos hablando, en construir. Entonces, ¿cómo construyes tú el éxito que tú quieres tener en algo muy concreto a largo plazo? A través de aprovechar cada día, a través de aprovechar cada día. El Cholo lo dice en el Atlético de Madrid, ¿no? Partido a partido. Bueno, pues la vida es día a día. Es
Claro.
día a día. O sea, día que no aprovecho, al final de un tiempo, acabo de echando de menos el no haber aprovechado tal día. Entonces,
Claro.
esto es simplemente levantarse todos los días, dar gracias y ponerse a torear. Ponerse a torear en la vida, ponerse a torear. En este caso, los que estamos vinculados al deporte, a la formación. Pues lo que tenemos que hacer es, en vez de estar pensando en lo negativo, en lo que nos vamos encontrando, porque este mundo ha cambiado muchísimo, porque la sociedad ha cambiado muchísimo, porque, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo me esté continuamente lamentándome de que cada vez es más difícil manejar personas, por ejemplo, en el tema del fútbol o del deporte, en vez de estar buscando yo más herramientas dentro de mí para captar no solamente la atención de las personas que estoy manejando, sino de, además de captar la atención, luego retener esa atención en mí. Por eso es muy importante, pues, amar lo que haces, comprometerte con lo que haces, y evidentemente, si tú el compromiso lo haces en un periodo muy largo, es fácil que se vaya debilitando.
Claro.
Entonces es mejor hacer ese compromiso día a día.
Claro.
Día a día. Para eso tenemos las noches, para luego descansar del compromiso. Pero cada día tenemos que salir muy frescos para estar comprometidos con lo que hacemos, estar comprometidos con nuestros objetivos, estar comprometidos con las personas con las que trabajamos, estar comprometidos con las personas a las que estamos intentando mejorar, sentirte útil de esa manera.
Claro. 100% de acuerdo, porque uno siempre tiene que estarse, tiene que seguir reinventándose. Esa palabra ahorita está muy de moda, el reinventarse. Obviamente, como en uno de los videos que vi de lo suyo, donde usted dice que obviamente que yo puedo enseñar la forma de cómo creo que es la mejor forma en este momento de jugar, pero que cada persona puede seguir inventando, puede seguir soñando, porque siempre que hacemos algo en la vida real, primero lo soñamos, primero lo visualizamos dentro y después tratamos de llevarlo afuera, ¿no? Entonces, me encantó esas palabras que usted dijo en la página nueva que usted tiene, que está súper bueno, todo lo que vi, en donde dice que no es que sea lo que usted dice, sino que cada entrenador puede añadir más y crear otro tipo de juego, ¿no? Que no todo está inventado, que el fútbol ha ido cambiando desde que yo era un crío, que yo me acuerdo como que no había ni una sola cancha que no tuviera una piedra y que el balón cuando pegaba en una piedra se levantaba y a veces hasta uno le iba a pegar y hacía como el béisbol, hacía un strike.
Así es. No hay persona igual, no hay día igual, no hay situación igual, por mucho que parezca. Las personas podemos parecer muy, muy parecidas, ¿no? O sea, puede dar la sensación de que somos todos muy parecidos. Ni los hermanos gemelos, ni los hermanos gemelos se parecen. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que decimos. O sea, normalmente si yo tengo tres hijos, por ejemplo, bueno, pues tienen muchos puntos en común. Pero tienen puntos muy diferenciales entre ellos. Y sin embargo han nacido de la misma madre. han nacido de la misma madre. Entonces, si hablamos en este sentido de los hijos, es lo mismo cuando tú trabajas con personas o cada día que te levantas. Por eso estoy diciendo que, de hecho, lo que tú estás comentando va orientado a que yo tengo, insisto mucho con los compañeros que me leen, con los que he trabajado, de que no podemos tener una especie de medicina que valga para todo el mundo. No podemos crear cosas cerradas. No sé si me explico. Por ejemplo, la metodología que puedas tener en el fútbol, como puede existir en el coaching mental, como puede existir en cualquier faceta de la vida, la metodología tiene que tener flexibilidad. Tiene que tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque eso tienes que adaptarlo a la persona, a la situación, al problema. Es que lo tienes que adaptar. O sea, va a tener su pequeño diferencial en la sustancia. No sé si me explico. ¿Sabes? Esto es, pero para hacer estas cosas de la manera que hay que hacerlas con personas, o amas mucho esto, o amas mucho esto, o te comprometes mucho con tu labor y con las personas con las que estás trabajando, o esto no va.
Así es, así es. Sí, definitivamente es muy bonito. Es como hablaba el otro día con alguien que me decía que todo el mundo quiere ser Messi, todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo, todo el mundo quiere ser Michael Phelps. Ahora, ¿qué pasa? Que las personas quieren el resultado, pero no se imaginan toda la cantidad de cosas que hay detrás de todo eso. No se imaginan el precio que hay que pagar, el camino que hay que recorrer, porque lo más bonito a veces no es llegar y triunfar, sino ese camino que tuviste durante ese tiempo, todas las cosas que, los obstáculos que saltaste. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Michael Phelps, dijo que durante 4 años él jamás dejó de un solo día entrenar. Entonces, habría que ver cuántas personas están dispuestas a pagar ese precio también.
Es el tema que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es el éxito? Pues la mayoría de las personas, y los niños al final son como somos los adultos, da la sensación de que el éxito es el fin de un trayecto. El fin de un trayecto. Es decir, cuando los jugadores jóvenes, cuando los niños se fijan en Messi, se fijan en el Messi que están viendo ahora en la televisión. El que están viendo ahora en la televisión. Pero nadie les habla del Messi que tenía 8 años, 9 años, 10 años, 11. Que tuvo después de cruzar todo el océano, llevar un proceso que fue muy duro. No sé si me estoy explicando.
Claro,
eso
sí.
No le explicamos el día a día de esas personas para haber conseguido lo que ahora se está viendo, lo que ahora puedes tocar.
Claro.
Y perdemos una oportunidad tremenda porque es lo que realmente educa es el proceso. Entonces, por eso yo digo que esas cosas, yo hay veces que cuando me entero de historias de jugadores, sobre todo suramericanos, que se ven historias que son bellísimas, pero muy duras, bellísimas, pero muy duras, muchachos que salen pues de una casa donde a lo mejor pues el padre no aparecía por allí, con un montón de hermanos, no había para comer, una casa de 4 latas de chapa. Bueno, pues cuando tú ves esas historias, Tevez, por ejemplo, Tevez, el Apache, o sea, cuando tú ves esas historias, yo las encuentro y yo intento pasárselas a todos los muchachos en las estructuras donde esté, porque es que eso parece que no importa, y eso sí que importa,
claro.
Porque ese es el camino que le ha llevado a Tevez o Messi a estar donde están. Pero eso parece que no, eso parece que no cuenta, ¿sabes? Eso sí que es educativo. Eso sí que es, y esto nos pasa también a nosotros, a los entrenadores, porque todos queremos muy rápido llegar al éxito de ser profesional, de vivir económicamente de esto. Yo, por ejemplo, me he pasado 20 años sin ganar nada en el fútbol, ganando cero, teniendo que trabajar para poder entrenar,
claro.
Trabajando pues limpiando los váteres en una empresa, las letrinas, diríamos, limpiando escaparates de tiendas, en un tejado retejando los tejados de las casas de los ricos, y luego me iba a entrenar,
claro.
Y luego además estudiaba. Me pasé 20 años y fui feliz, ¿eh? Y fui feliz. ¿Qué ocurre? Ahora queremos en 4 años, en 5 años, ya tener el éxito. Si es que el éxito es, al final, es que vuelvo a repetir, cuando uno, el primer contrato profesional que yo hice, sí es verdad que me ilusionó muchísimo agarrar una pluma que me dejaron para firmarlo, pero me duró, eso me duró, no sé, un día, 2 días. Un día, 2 días, porque luego ya estaba metido en lo mismo que había hecho anteriormente. Lo que pasa que ahora ya trabajaba dentro de lo que yo quería trabajar. No tenía que trabajar en otra cosa para poder formarme en lo que yo quería ser, que era entrenador. No sé si me explico. Entonces, pero ahora queremos que todo
Sí,
vaya
sí,
muy
sí.
rápido. Queremos que todo vaya muy rápido. Y evidentemente eso no es así. Eso no es así, porque al final las personas somos lo que somos por las experiencias que vamos aglutinando en la vida.
Claro. Y por lo que lo, el precio que estamos dispuestos a pagar, porque hay gente que de verdad no quiere, no sé, porque yo me acuerdo de muchachitos que tú veías quien realmente quería pagar el precio, cómo entrenaba diferente, dejaba todo en la cancha cuando querían llegar a donde eso. Entonces tú decías, va a llegar lejísimo. Y sí, y no te equivocas, porque cuando la gente le apasiona algo, pero de verdad pone primero eso, prioriza, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer y agarra consejos, porque lo más importante es que lamentablemente todavía estamos en ese momento en donde hay mucha gente que prefiere escucharse a sí mismo, y realmente lo rico y donde uno conoce más cosas y uno aprende es escuchando a los demás. Porque si uno se escucha a uno mismo, siempre va a saber lo mismo.
Así es, así es. Yo recuerdo, por ejemplo, que era niño, tenía 13 años, y cuando no estaba en el colegio y a lo mejor no estaba jugando un partido con los amigos de fútbol en la calle, me iba a un parque que había en mi barrio. Me iba a un parque y en ese parque había como asientos en forma de círculo, bancos, donde se sentaban los viejitos. Se sentaban a hablar. Entonces hablaban de sus peripecias, de sus vidas, ¿no? De lo que habían pasado, de situaciones de vida. Y yo me ponía ahí a escucharlos. Yo me ponía ahí a escucharlos porque yo digo, al final, ¿qué es la vida? La vida es como una especie de círculo. Entonces, por ese círculo caminamos todos. ¿Qué ocurre? Hay personas que ya pasaron por donde tú vas a pasar. Y escuchar al resto de personas para saber qué ocurre en el kilómetro 50 de la vida, que aunque no sea tu vida, pero tu vida va a pasar por ese kilómetro 50, pues ya tienes una ventaja. O sea que, bueno, pues muchos de nosotros pues sentimos que ya lo sabemos todo, que me importa un carajo lo que está pasando a mi derecha, a mi izquierda, por delante de mí o por detrás de mí, y al final dejamos pasar la vida sin sacarle todo el jugo. ¿Vale? Porque evidentemente si a mí me dijeran lo que me va a pasar mañana, yo puedo ya estar en un papel creando un plan para que mañana sea el día más fructífero de mi vida. Tengo la mala suerte de que eso no nadie me lo puede decir. Pero sí en la vida aprender de los viejos es muy importante. Esto es muy importante. De hecho, en culturas muy anteriores a las nuestras, cuando los indios, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quiénes eran las personas más respetadas? Los viejos. Los viejos eran los especie de druidas, ¿no? Ocurre que, pues bueno, pues estamos en una sociedad donde yo, por ejemplo, he hecho un agujero aquí, aunque no se me vea, hablando de, por ejemplo, el método direccional que yo he hecho, el método direccional tiene un agujero. Tiene un agujero por el cual se cuelan cosas y pueden salir cosas. O sea, no es algo cerrado. Porque no puede ser cerrado, porque es que dentro de un año esta pandemia va a parar, por ejemplo, y eso va a originar de que las personas en estos 2 años pues puedan haber sido pasto de lo que ha ocurrido y a lo mejor cambia la manera de hacer, la manera de pensar. Es que no lo sé. Entonces tú tienes que tener la capacidad de adaptarte, pero de manera constante, de manera constante. Entonces yo, por ejemplo, en el método direccional o en mí mismo, he hecho un agujero para que puedan entrar cosas y sacar cosas. Estar abierto. ¿Estar abierto para qué? Para crecer. Para crecer. O sea, yo veo cualquier cosa, soy un ladrón. Y yo creo que las personas tenemos que ser ladrones buenos, ladrón de cosas. Yo si te oigo hablar a ti, Roberto, y yo veo cosas que... Además te lo voy a decir, Roberto, esa me la agarro para mí.
Claro.
Me la agarro para mí. Luego la pongo en el lugar idóneo para sacar el rendimiento. Sin embargo, pues nuestros miedos nos hacen ser muy cerrados. Muy cerrados. Y tenemos que luchar contra eso. ¿Eh? Claro. Tenemos que luchar contra eso.
Es que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
Así
es. Es la verdad. O sea, por eso es que en el coaching tratamos de buscar todo eso que tenemos dentro y sacarlo, hacer lo que salga, porque así como tenemos nuestra parte buena, también tenemos nuestra parte mala. Tenemos todo eso ahí adentro y entonces a veces tenemos miedo incluso de conocernos más por dentro, ¿no? Y debemos conocernos para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, yo siempre recomiendo, ahora todo el mundo está con eso del mindfulness, ¿no? Que es bien importante hacerlo. Y eso para mí sigue siendo lo que yo he hecho alrededor de mi vida, que yo por lo menos todos los días 10 minutos me siento solo en cualquier momento, puede ser escuchando música, escuchando lo que sea, y entonces me empiezo a preguntar, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué paso tengo que seguir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué hay que solucionar? Trato de ese día, por lo menos, aprender algo nuevo, conocer algo. Trato de no llegar a mi cama en la noche y decir que ese día no aprendí, aunque sea por lo menos una palabra. Y si no aprendí una palabra, voy al diccionario y abro y busco una palabra que no conocía, pero algo tengo que llevarme, porque si no, siento que fue un día perdido. No sé qué opinas.
No, es así. Es así. Yo tengo un muy buen amigo que dice, cada día que tengas la oportunidad de vivir, tienes que ponerle una especie de ladrillo más a una especie de escalera mágica que estás construyendo en tu vida para llegar a ese éxito.
Claro.
Porque al final llegar al éxito es eso, es ir construyendo una escalera que no existe, que te lleva al cielo. Yo muchas veces digo, lo más próximo al éxito es el horizonte. ¿Eh? Un símil buscando el horizonte, ¿no? Yo digo, ¿el horizonte alguna vez lo vamos a tocar? Lo vemos, ¿no? Tú te pones en una playa y tú ves el horizonte allí, para donde acaba el mar, te pones a nadar y dices tú, carajo, pero si es que eso no para de alejarse, yo no estoy moviéndome. Echas la mirada para atrás y te das cuenta de que has dejado la orilla para allá, ¿sabes? Entonces, la mejor manera de conseguir el éxito, y el éxito es avanzar todo lo que puedas en tu vida, ¿eh? No es más que ponerte como listón el horizonte de tus metas. Eso se lo explico. Entonces, es que el éxito no existe. O sea, la excelencia yo creo que no existe. O sea, existe el éxito como tal en cada brazada que das.
Claro.
En cada brazada que das.
Sí, es como decía Zig Ziglar y también lo decía John Maxwell y también lo dice Tony Robbins. El éxito para cada quien es un éxito diferente y el éxito es solamente la realización progresiva de tus sueños. ¿Pero qué significa? Que esos sueños pueden ser diarios. Es como las metas. Yo antes decía metas cortas, metas largas y metas a mediano plazo. Pero definitivamente todo el mundo tiene que plantearse una meta diaria para después ir hacia esas medianas metas y a lo que sea su top de los top, que es lo que él más desea, ¿no? Su gran sueño, esa realización. Entonces, depende
así
de cada
es,
quien.
Y luego además,
claro,
que cada uno de nosotros va a tener además su, ¿cómo te diría yo? Sus propias metas, porque yo no sé por qué competimos por las mismas cosas cuando todos no partimos del mismo nivel, porque esto, claro, es evidente, ¿no? Cada persona tiene su propio talento y cada persona tiene su punto de partida. Esto es como si yo ahora, por ejemplo, llego a una estructura de fútbol, ¿no? Y agarro pues 30 niños de la misma edad, de 12 años. Agarro 30 niños de 12 años y digo, bueno, pues tengo que empezar pues con la conexión que tiene que tener el niño con la pelota, por ejemplo, ¿vale? La técnica. Entonces yo digo, bueno, lo primero, pues que domine un poquito el balón. Yo pongo a cada niño con una pelota y les pongo a hacer habilidad, A que no les caiga el balón al suelo, a tocar con todas las superficies y que no les caiga la pelota al suelo. Pues lo puedo hacer 5 minutos, 10 minutos. Más no. ¿Por qué? Porque con 10 minutos lo que voy a detectar de cada uno de los 30 niños es el nivel que tiene cada uno de ellos. Y luego lo que tengo que hacer es preparar tareas para los diferentes niveles. Entonces, habrá unos niños que sigan dominando la pelota sin que les caiga. Pero otros, para que no se frustren, pues tendré que empezar con ellos diciéndoles, dale un toque, que pegue un bote, dale un toque, que pegue un bote, dale un toque, que pegue un bote. Es decir, facilitarles el tema. ¿Qué ocurre? A mí no me importa el primer día. A mí lo que me importa es que a los 6 meses ver qué he conseguido. Y al final, esto lo he comprobado siempre, que cuando tú separas los niveles para trabajar el talento de cada persona, acabas elevándolos a todos.
Claro.
Porque se van viendo ellos mismos motivados a través de que van viendo que van mejorando.
Claro.
El problema es ver que están haciendo algo que no son capaces de hacer. Por el nivel que tienen, están viendo al que tienen al lado que sí lo hace, y este deja hasta de hacerlo. Es que llega un momento que llega a su casa y le dice a su papá, mira, yo no quiero ir porque... ¿Pero qué te pasa, hijo? ¿Te tratan mal? No, el problema es... Y el niño no lo va a decir. El problema es que el niño se ve fuera de lugar. Se ve fuera de lugar. ¿Entiendes? Entonces, como esto es una carrera de fondo, lo que hay que hacer es crear el camino para cada uno. Y esto es igual con nosotros mismos.
Claro.
Es igual con nosotros mismos.
Claro, claro, en todo eso. Te iba a preguntar también, y por aquí tenía una pregunta, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes que desean llegar al profesional?
¿Qué les recomendaría?
Sí.
Bueno, pues yo muchas veces cuando evidentemente me ha tocado los últimos años, o sea, los últimos años igual me voy a... de trabajar con jugadores jóvenes que son realmente proyectos, pues llevo en este momento creo que son unos 10-12 años desde que dejé el fútbol profesional como entrenador y me he puesto en el tema de formación otra vez, en el Sporting de Gijón, en Venezuela, aquí en el Atlético de Madrid ahora. Y yo siempre les hago la misma pregunta a los chicos, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿vosotros qué queréis ser? No, no, futbolistas. Ajá. Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Qué seríais capaces de hacer por conseguir eso? Todo. Te dicen que todo. Entonces yo les digo, ¿y cuántas cosas dejaríais también de hacer por conseguirlo? Y entonces se quedan parados. Porque no saben a qué te refieres.
Claro.
Claro, tú cuando le preguntas a un niño de 12 años que tiene el brillo en los ojos, el brillo, que el brillo es la identificación de que ese niño sueña todos los días con su sueño. Son sueños con piernas, como yo digo. Pero según van creciendo, pasan a los 13 años, luego a los 14, a los 15, el brillo de los ojos se les va apagando. Se les va apagando porque evidentemente empiezan a ver más cosas alrededor. Ese sueño simple de querer ser muy bueno jugando al fútbol, se van volviendo un poquito más mayores y ya van considerando otras cosas, el dinero, el coche que tiene el futbolista profesional ya, bueno, pues esas cosas. Entonces el brillo natural que tiene el niño, que solamente piensa en la pelota, en sus compañeros, en su equipo, en mejorar, en ser futbolista, se les va apagando porque se vuelve algo que ya no es mágico. Entonces es cuando te empiezas a encontrar con chavales de 17 años, de 18, de 19, de 20, de 21, que son grandes talentos, y tienes que estar detrás de ellos para que controlen a esa persona que llevan dentro en su vida personal, en los cuidados que tienen que tener, en cómo se alimentan, en el descanso, en pues todo eso, en lo que un futbolista profesional tiene que tener en su vida para ser profesional de verdad, que tiene que haber un orden dentro de su vida. Claro. Entonces uno le dice, ¿y tú vas a ser capaz de renunciar a lo que vas a ver? Porque tú vas a, claro, vas a ver a otro compañero que sale de fiesta, a otro compañero que no sé qué carajo. ¿Vas a renunciar a todo eso? ¿Vas a renunciar a eso por tu sueño? Porque al final, entonces se quedan callados, claro, se quedan callados. Se quedan callados. Tú esto se lo preguntas a un niño de 12 años y te dice fijo, ¿cómo? Con la pelota. Los niños de 12 años, yo tengo miedo que si hubiera almohadas almohadas que fueran balones colocados uno detrás de otro, dormirían, posarían sus cabezas encima de balones. Pero luego se va perdiendo esa magia, ¿sabes? Entonces, es muy importante que con 19, 20 años, 21, que es cuando ya se van colocando en ese lugar, en esa parrilla de salida para ser profesional, que sigan teniendo la misma ilusión que cuando tenían 12 años. Eso es lo más difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Como es difícil que por ellos mismos eso lo mantengan, para eso estamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser niños eternos, porque al final en algo les vamos a contagiar.
Claro.
Nuestra mejor manera de enseñar es nuestro propio ejemplo. Nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Aunque entrenemos juveniles de 19 años, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser una especie de loco chiflado que no piensa más que en la pelota y en hacer cada vez más magia con esa pelota junto a mis
Claro, claro.
compañeros. Y no ser un entrenador que llega y ya parece que se vuelve todo un trámite. No sé si me estoy explicando.
Sí,
¿Eh? Un día
muy
más.
bien. Mira, te
Un
iba a
día
hacer otra
más.
preguntita de qué tal por Venezuela, ¿no? Venezuela fue, yo llegué muy pequeño allá, ¿no? Yo llegué con 8 años y entonces pasé toda mi vida en Venezuela y en Venezuela hubo un boom. Cuando yo era pequeño había un boom del fútbol, pero hubo un momento en donde el fútbol tuvo un paro total y todo lo que había era béisbol, ¿no? Y de hace más o menos unos 18, 15 años para acá, el fútbol en Venezuela volvió a agarrar un gran auge y hay muy buenos jugadores. Tú que estuviste por allá, ¿qué opinas de allá?
Está cambiando mucho el fútbol venezolano. Se ve incluso, mira, yo ahora después de que hagamos esto ahora, Roberto, luego me voy a ver partidos de la Liga Venezolana. Mi hijo me ha dejado yo a mi familia todavía la tengo allá en Venezuela, me ha dejado un programa que él tiene para ver partidos. Voy a ver la Academia de Puerto Cabello contra el Carabobo y me llama la atención el simple hecho ya de ver los terrenos de juego. Están muchísimo mejor que hace años. Yo cuando llegué allí, me fue hace 8 años, y yo veía campos en primera división que eran un desastre. El césped estaba muy mal, estaba todo muy, muy descuidado. A día de hoy, eso ya ha mejorado muchísimo. Están apostando también por mejorar en el fútbol base, teniendo en cuenta de que bueno, en este último año pues ha estado todo parado. Pero están intentando cambiar cosas. Yo soy de los que digo que Venezuela, yo siempre me he hecho la pregunta desde que me traje a Salomón Rondón para acá del Aragua, para Las Palmas, hace muchísimos años ya. Salomón tenía de aquella recién cumplidos 18 años. Yo no me explicaba, veía fútbol venezolano, y yo no me explicaba cómo Venezuela pues no era considerada dentro del fútbol, ¿no? Porque yo decía, pero si hace frontera con Colombia. Y Colombia es un país súper reconocido dentro del fútbol. Y hace frontera con Brasil, que junto a Inglaterra podemos decir que históricamente pues son dos naciones que han marcado muchas cosas dentro del fútbol mundial. ¿Vale? Entonces, uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que Venezuela? Pues bueno, pues porque yo creo que en Venezuela ha habido mucha influencia de Estados Unidos, y en Venezuela, pues, el béisbol. Incluso el baloncesto. Yo recuerdo hace 8 años cuando llegué allí que me decían que no sé si era el tercero o el cuarto deporte en ranking de fuerza que en Venezuela, el fútbol. Estaba por encima del béisbol, estaba por encima del baloncesto. Y yo decía, coime, no estoy de acuerdo. Si era verdad que a nivel de medios de comunicación se le daba mucha más bola, como decimos aquí ahora, al béisbol y al baloncesto. Pero eso de que era el fútbol el tercero o el cuarto deporte, eso no es así. Eso no es así. Porque eso lo marca el número de personas que practican ese deporte.
Claro.
Y yo me cansé de viajar por Venezuela. Incluso fui a entrenar Peamones arriba, a Canaima, una semana. Yo me cansé de viajar por Venezuela. Y a mí me encanta ir a los colegios y ver los recreos de los niños. Es decir, en ese parón, cuando les dan media hora, no sé qué más. En todos los colegios juegan al fútbol.
Sí.
Los niños, sin nadie, sin un entrenador, sin tal. Tú no ves a los niños jugando a otras cosas, juegan al fútbol. sea, el deporte más practicado en cualquier rincón del mundo es el fútbol.
Sí,
Entre
sí.
otras cosas, porque es el deporte más barato, porque es el deporte donde todos pueden jugar, porque hasta el que no es bueno, como hacíamos en la calle, hasta el que no tiene unos atributos de la leche, pero lo ponemos a jugar, porque o lo pones de portero, o lo pones por un lado en el lateral, no sé si me estoy explicando, todo el mundo
Sí,
juega.
sí.
Juegan los ricos, juegan los pobres. Todos igual ahí, todos igual. Juegan los que son de izquierdas, los que son de derechas, todos igual. Mediante el fútbol llegan a arreglarse hasta posibles guerras. Yo digo que el fútbol es el deporte de Dios. Deporte de Dios, que con cuatro trapos hacían una pelota y se ponían a jugar. Antes,
Claro que sí.
antiguamente, en la Edad Media o incluso después de Jesucristo, parecía que estar en guerra era algo normal entre pueblos, ya no entre países. O sea, había un pueblo en no sé qué de arriba y otro en no sé qué de abajo, y por una tontería y se iban a matar. Se iban a matar. Bueno, pues entre esos pueblos, de repente, apareció el fútbol de otra manera, porque de aquella jugaban con la mano, con el pie, jugaban con todo, pero con una pelota. Y el enfrentamiento ya que había entre pueblos ya no era para matarse, pero literalmente, sino que era jugar para ver quién ganaba.
Claro.
O sea, es que el fútbol hasta creó paz. Hasta creó paz. Yo soy de los que digo que hay una película, la de Evasión o Victoria, por ejemplo, que te habla de cuando los alemanes, cuando los nazis, tal, no sé qué carajo, y tú ves cómo a través de un partido afloró el sentimiento de aquellas personas que estaban maltratando a otros. O sea, es tremendo. Yo digo que los que amamos este deporte tenemos la obligación de aprovecharlo para ir más allá de lo que es ganar un partido de fútbol. Porque a
Claro,
través de
claro.
este deporte se puede cambiar hasta una sociedad. Hasta una sociedad. Y en Venezuela, ¿qué es lo que yo vi? Y lo palpé y lo toqué y lo sentí. Por eso yo adoro Venezuela. Por lo que viví en Venezuela. Nosotros llegamos a Venezuela, a la Academia de Puerto Cabello, era una academia donde de manera itinerante pasaban 2.500 niños. La mayoría no estudiaban. Bueno, pues cuando llegué con mis dos compañeros, también españoles, allí, metimos en la residencia cerca de 100 niños. El resto de niños que eran de Puerto Cabello, que venían de los barrios más fastidiados, no estudiaban. Y yo les decía, igual que los internos que tenemos aquí, estudian, hacen inglés, entrenan 3 veces al día, pero estudian, hacen inglés y van a tener todos el bachiller. Señores, aquí el que no estudie no va a jugar al fútbol. Con el español no va a jugar al fútbol. Y había gente que me decía, si no lo vas a conseguir, no vas a conseguir que esos niños estudien. Estudiaron todos.
Tenían
Esa fuerza tiene,
pasión.
esa pelota tiene una fuerza que es tremenda. Ahora, si nosotros los que tenemos la pelota la movemos por el camino bueno, y eso no quiere decir que no formaras futbolistas, porque
Claro.
salieron la de Dios de ellos para el fútbol profesional en Venezuela. Incluso algunos salieron para afuera, para Europa.
Ahorita vi por Instagram, debe ser algún amigo de usted, creo que es del Atlético de Madrid, donde llegó un margariteño portero hace poquito, que va a jugar
Sí.
para el Atlético, no sé si en segunda o...
Sí. Este muchacho, en los 4 años que yo estuve en Venezuela, los 2 primeros estuve en Puerto Cabello y luego, pues bueno, luego me uní a un proyecto que recién nacía prácticamente en Margarita, en la Dynamo de Margarita. Entonces, cuando llego ahí a Margarita, pues bueno, un día viendo un partido que nos enfrentábamos a un colegio de allí que se llamaba el Guayamurí.
Vaya a morir.
Sí, estaba este niño. Entonces, bueno, llamaba muchísimo la atención. Y eso que no tenía entrenador para porteros ni tenía nada, llamaba muchísimo la atención. Entonces, pues bueno, yo cité a la mamá en mi despacho allí en la Dynamo, en Margarita, para hacerle ver que yo veía en el niño pues unas posibilidades de crecimiento tremendas.
Claro.
Pero que evidentemente estaba silvestre y que había que trabajarlo como a los internos que teníamos ahí. Yo quería entrenarlo 3 veces al día, 3 veces al día. Es decir, una vez antes de ir al colegio, a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, que eso, en caso de no llegar a ser futbolista, por lo menos ya estás dejando lo que es la disciplina que tiene que tener una persona para su vida, el sacrificio, el esfuerzo, pero con gusto, haciendo las cosas con gusto, ¿no? Entonces, ese
Claro.
niño venía a las 6 de la mañana a hacer un entrenamiento de media hora, lo traía la mamá, esperaba por él, se lo llevaba al Guayamurí, daba las clases en el Guayamurí. Cuando salía de clase, la mamá se lo traía otra vez para la Dynamo, a las 12:30 más o menos, hacía otro entrenamiento de otra media hora, se traía un tupperware con la comida, comía allí con los internos. Esperaba a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya volvía a hacer el entrenamiento de 2 horas con su equipo. Hacía un primer entrenamiento por la mañana, como digo, físico, otro entrenamiento de específico para portero a las 12:30 y luego el entrenamiento con su equipo a las 5 o 6 de la tarde. Vale. Ese niño, de repente luego, cuando yo dejo la Dynamo y me vengo para el Atlético de Madrid, resulta de que nos enteramos Javi Fernández, mi compañero y yo. Nos enteramos de que su familia se había venido para Madrid. Y entonces ese niño, pues lo metimos, pero no por los equipos de alto rendimiento, sino por los de formación del Atlético de Madrid. Lo metimos ahí para ver cómo, bueno, pues en el contraste ya con los jugadores europeos, a ver cómo él se iba abriendo camino. Bueno, pues yo he visto pocas veces, y mira que he tocado niños, mira que he tocado niños, he visto pocas veces un chiquillo que fuera tan rápido en la evolución como este muchacho. Es tremendo, es tremendo. Y todo está basado en su manera de ser y de estar. Todo está basado en su manera de ser y de estar. Es un niño súper educado, súper exigente consigo mismo. Tiene la cultura del auto, que yo digo, de la autodisciplina, del auto me exijo, del auto me regulo, del auto. Es impresionante. O sea, se ve que tiene una educación de casa tremenda. ¿Qué ocurre? Estuvo 2 años en los equipos de formación. Y al tercer año ya lo tuvimos que meter en alto rendimiento. Empezó el primer año en el Liga Nacional Juvenil. Muy bien, muy bien. El siguiente año ha estado en el División de Honor, que es la máxima categoría en España, de juveniles. Hizo la pretemporada una parte muy importante con el primer equipo. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y el año que viene vuelve a ser otra vez juvenil. Le queda un año más de juvenil. Es un chiquillo
Imagínate
con un
tú.
metro. Con 1,93 m, con unas posibilidades tremendas, y que este sí que, si yo le hiciera la pregunta, Samu, me llamo Samu, ¿tú estás dispuesto a hacer todo por el fútbol? Y evidentemente me va a decir que sí, porque de aquella, cuando estábamos todavía en Margarita, era tan grande, tenía los dedos tan largos, que yo le decía, esos dedos tenemos que ponernos fuertes, Samu. Entonces le dije, voy a hablar con tu mamá para que te compre una pelota maciza. Y unas pinzas para que estés casi todo el día apretando la pelota y dándole caña a las pinzas, para trabajar los músculos de los dedos, para que cuando fuera a poner la mano a un balón duro, que no le cediera, ese niño siga haciendo eso a día de hoy. Ya han pasado 6 años. O sea, y a ese le preguntas, ¿y estarías dispuesto a no caer en las mismas trampas, en los mismos errores que caen los que ya tienen 18, 19, 20 años, que si tienen que elegir entre estar descansando para el día siguiente entrenar bien o salir de fiesta y me da igual cómo entrenen al día siguiente? No, no, lo tengo claro. Y ese es que lo tiene clarísimo. Ese niño es muy difícil que no llegue al fútbol profesional. Es muy difícil. Le puede dejar fuera una lesión, pero no le va a dejar fuera su manera de buscarlo, su voluntad, que al
Claro.
final la voluntad es innegociable.
Qué bueno, es que eso es apasionante que hayan podido descubrir a esa persona. Y miren, por eso digo que el mundo es un pañuelo y las lágrimas las tenemos todos. Imagínate tú, ¿quién iba a pensar que de repente se iba a venir a Madrid? Y bueno, y tú estabas en el Atlético y entonces tuvo la oportunidad de seguir. Y
Es
bueno.
un pañuelo, la vida es un pañuelo. Yo cuando era chiquillo yo pensaba que el mundo era muy grande. Yo veía aviones pasar por ahí arriba y yo decía, la gente que se sube ahí están locos. eso cómo se caiga, no sé qué carajo. Yo nunca me vi viajando. Y sin embargo, pues bueno, sobre todo en estos últimos 4 años, me he dado cuenta de que el mundo es muy pequeño, muy pequeño. En estos 4 años, pues he recorrido todos los continentes. Me ha quedado solamente Australia. No he ido a Australia, pero el resto los... Y al final, en cualquier lugar donde haya viajado, me he encontrado a personas que de alguna manera conocían a algún amigo, no sé qué carajo. Bueno, esto mismo, Roberto, que yo a ti no te conocía, y resulta que vives al lado de una ciudad donde yo estuve trabajando un año. Yo fui entrenador del Lugo, tú vives en Sarria, hasta al lado, no sé qué carajo. Resulta que estuviste en Margarita, yo aquello lo amo, estuve allí trabajando. Eres español, aunque tienes el acento, igual que mi hija pequeña, Yaiza, que es, habla como venezolana pura, ¿no?
Claro, claro.
Pero fíjate la cantidad de nexos que tenemos, ¿no? Porque no es solamente el que Margarita nos pueda unir, sino incluso Lugo,
claro.
¿Sabes? Porque yo estaba un año entrenando ya al Club Deportivo Lugo.
Claro, claro. Imagínate tú. Sí. No, y León queda cerquita, pues. Sí. Asturias es al lado, nah, de Galicia, es, ¿no?
Como dicen gallegos y asturianos, primos de hermanos.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, y en tu ciudad, sí, que está el Sporting, que es un equipo muy, muy luchador en España, ¿no?
Sí. Sí, un equipo que además, pues bueno, pues a mí que me encanta el fútbol formativo, que el fútbol canterano, porque es el fútbol de los jovencitos, de los sueños con piernas, como yo digo, el fútbol limpio, el que tiene la esencia más maravillosa, el que todavía no está afeado, el momento que llega el dinero, pues todo se complica un poquito más. Y el Sporting, pues bueno, pues diríamos que personaliza esto, ¿no? Igual, claro, que los, claro, equipos vascos, el Atlético Bilbao o tal, personaliza esto. El Sporting siempre ha sido un club canterano, de mirar constantemente para los niños que vienen de abajo, porque ese va a ser el remanente que tengan para seguir en el fútbol de alto nivel, a nivel profesional. Y bueno, pues eso es un poquito el Sporting. Nada más, fíjate que cuando yo me voy para Venezuela, dejé el equipo de mis amores, ¿no? Que era el Sporting.
Claro.
Cuando tenía una posición muy buena, pero al final te vas porque, pues por eso, por salir de tu área de confort, porque aunque ya no fuera un chiquillo, ya tenía mis años, ahora tengo 55, pues si le quitamos 8 años, pues ¿cuántos serían? 48, por ahí, ¿no? Bueno, pues yo cuando me voy del Sporting, yo me fui a Venezuela a buscar problemas,
claro,
a buscar problemas, a buscar cosas desconocidas, a crecer, a,
claro,
crecer. Y lo que parecía una locura me llevó al Atlético de Madrid.
Claro.
Me llevó al Atlético de Madrid. Eso es lo que yo digo, que ahora la gente joven, y para eso estamos nosotros, para intentar convencerles de que su éxito está en ellos, no está en otras personas, no está en que alguien te coloque en el camino, no está en que alguien te coloque en el camino, ¿sabes? Está en ti, y como está en ti, pues busca la manera de formarte, busca la manera de crecer, busca la manera de no conformarte con lo que tienes, siempre te va a faltar algo,
claro,
siempre. Yo cada vez que me miro al espejo, yo nunca me veo como me quisiera ver, pero no me entristezco. Lo que hago es luchar para llegar a dar forma al Vidales que yo quiero ver.
Claro, claro. Qué bien, vale, qué bien. Te quería también hacer una pregunta del personal, ¿no? Yo sé que te gusta hablar de todo lo demás, pero para ti, ¿cuál para ti personalmente, el que te dé más? ¿Cuál para ti es tu mayor logro? El logro que tú te hayas sentido, bueno, tu mayor logro en la vida hasta ahora, ¿no? Porque uno siempre quiere seguir creciendo y quiere obtener otros logros, ¿no? Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor logro?
Pues a día de hoy, y este año me ha pasado muchísimo, después de haber dejado el Atlético de Madrid, haber escuchado en voz de jugadores que tuve en su momento hace 15 años, cuando tenían 16 añitos, cuando tenían 17, 18, a día de hoy están jugando profesionales por Europa, uno en la Bundesliga, otros muchos en primera división en España, otro en Grecia, otro no sé dónde. Pues escuchar a esos jugadores, a esos profesionales, decir que el entrenador que tuvieron en un momento clave de sus vidas apostó más por ellos que por sí mismo. Que nunca me preocupó que el apostar por un jugador joven me pudiera perjudicar a mí, porque evidentemente los entrenadores vivimos también de resultados.
Claro.
Pues que esos futbolistas que estén ahí se acuerden de eso. En su momento no te lo decían, pero ahora que ya son mayores, que ya tienen sus hijos, que llevan muchos años viviendo del fútbol profesional, que no paren de nombrarte en entrevistas, que no. Eso te deja en paz, te deja tranquilo, te deja. Incluso te da más fuerza para seguir haciendo las cosas de igual manera. Yo, para mí, aunque parezca mentira, yo podía hablarte de campeonatos que he conseguido. No, para mí eso es la leche.
Claro.
Eso
Es que
es
cuando
tremendo, ¿no?
yo pienso igual que usted, profe, cuando uno siembra, ¿no? Siembra algo y espera que algún día se coseche, sin que a lo mejor la cosecha sea para uno, sino que sea para él mismo. Y entonces, es lo que yo le decía a mucha gente que se preocupa por lograr sus éxitos y lograr que le vaya bien. Yo siempre les digo, mira, en la vida tienes. Puedes creer como tú quieras. Hay mucha gente que no le gusta hablar de Dios, no le gusta hablar de lo que sea. Podemos hablar de la ley de la siembra y la cosecha, podemos hablar de la ley del boomerang, podemos hablar de cualquier ley. Pero yo siempre digo que lo que uno lance por un lado lo va a recoger después. Entonces, mientras más puedas ayudar a mayor cantidad de personas a lograr sus sueños, su éxito, su cuestión, pues también te va a ir bien a ti porque tú. Cuando tú te preocupas por los demás, en vez de preocuparte por ti, pues es algo muy bueno que al final después te va a sobrevalorar y te va a sentir bien. Además de que no hay nada más bonito que alguien te diga, mira, gracias a tales cosas que me comentaste y tales cosas que me dijiste, me está yendo muchísimo mejor y estoy logrando cosas que pensaba que antes no lo podía hacer. Entonces, es bien bonito, ¿no? Que te digan eso, ¿no?
Así es, así es. Mira, te voy a contar una anécdota, Roberto,
Okay.
que fue bellísima. Yo lloré muchísimo ahí en Venezuela. Cuando llego a Puerto Cabello, estaba como director. Entonces, de todos los niños que teníamos internos, los sacábamos todos los días al colegio y todo esto. Y ahí en Venezuela, pues hacen muchas cosas muy bien, muy bien. Yo hay muchas cosas que trasplantaría para otros países. En los colegios, no sé en qué edad era, yo no sé si era con 12 años, con 13, en los colegios les dicen a los niños que en una especie de libreta tienen que hacer una especie de redacción en la que les llamen lo que les lleven a los profesores lo que es su proyecto de vida. Es decir, ¿qué sueña ese niño con ser el día de mañana como adulto? Y esas libretas las llevaban a los colegios, entonces los profesores las leían. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Yo, como estaba allí como director y todos los niños pasaban por mi despacho, un día uno de ellos me trajo una libreta de esas. Y entonces yo empecé a leer, se llama Peñita, Peña, y me pongo a leer su proyecto de vida. Eran unas cuantas páginas, y en su proyecto de vida había unos actores de ese momento que le iban a ayudar a él a conseguir su proyecto de vida. Y el nombre que más se repetía era el mío. Era el de Javier Vidal, es el director de la academia, tal, no sé qué más. Yo estaba solo en mi despacho, no hice más que llorar. Pero no por leer mi nombre y sentirme orgulloso de. No. Porque yo digo, voy a pedir a más niños que me traigan. Y volvía a ocurrir lo mismo. Entonces, Llegó un momento que cogí y reuní a todos los niños que tenía internos, un día los reuní allí y les dije, hijos, estáis pensando todos que a través de mí, vais a ir todos a jugar a Europa. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Vais a ir a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, pero vais a ir porque vosotros habéis hecho tanto ruido con vuestro fútbol que os van a ver y van a llevaros para allá. Yo no he venido aquí a eso. Yo he venido a mejorar las condiciones para que vosotros en vuestro país estéis mejor, podáis conseguir más cosas, que las condiciones futuras también mejoren. Yo no he venido aquí como si fuera un puente para llevarlos a Europa. Yo he venido a mejorar vuestras condiciones de formación o de trabajo, como vosotros decís, aquí. A mejorar vuestro país. No a sacaros de un sitio donde... No, no, no. Ahora, no voy a hacerlo yo. Lo vamos a hacer entre todos. Lo vamos a hacer entre todos. Lo vamos a hacer entre tú, Peñita. Lo vamos a hacer entre todos.
Claro, claro. ¿Sabes? Qué bonito.
Eso no se me va a olvidar porque no, fue claro. Algo que a mí incluso me dio más impulso todavía con aquellos niños. Más claro, impulso.
Claro. No, y que el fútbol en Venezuela, pues hay mucha gente de bajos recursos. Así como también hay gente que tiene mucha plata y a mí le gusta el fútbol, pues hay mucha gente que sí, de verdad. Y casi siempre los que son mejores son de esa de ahí, pues son los del barrio, son los de que se la pasan jugando en el barrio con pelota de cartón y bueno, y es bonito poder, además de que el fútbol también nos aleja mucho de lo que son las drogas y de toda esa parte mala también de que hay alrededor de todos los niños, ¿no?
Sí. Tú fíjate que en Venezuela hay otra historia que yo creo que esa debiera de correr por todo el mundo y que todo el mundo la viera y que todo el mundo supiera de que hay una historia en Venezuela muy bella a través de la música, a través del maestro Abreu,
claro,
que luego
claro.
Con Dudamel, que fue el sistema, sí, sí, sí. Que a lo mejor la gente aquí en España pues no saben lo que es. El sistema es, pues imagínate una academia de música en vez de fútbol, pero que en vez de estar en un lugar específico, en un lugar donde van los ricos nada más, o no sé qué más, yo qué sé, en Madrid o en Caracas, pues no, el sistema se fue metiendo por todos los barrios de todas las ciudades.
Claro.
Por todo. ¿Qué ocurre? Claro, la música es cara. ¿Por qué? Porque al que le guste tocar el piano, un piano cuesta mucha plata. Al que le guste tocar una guitarra cuesta plata. No es como el fútbol, que con una pelota juegan 25, 30 o quien sea. No sé si me explico, la música hace falta. ¿Qué ocurre? No había el dinero, pero esta gente, los entrenadores de la música, los discípulos de Abreu, no tiraron la toalla, hacían instrumentos de cartón, ya que no podían hacer lo otro, porque lo primero era acomodar el violín, acomodar la guitarra en tu cuerpo. No sé si me explico, para luego saber tocar ese instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que salió de eso? La cantidad de músicos que salieron de Venezuela es tremenda, pero sobre todo que arrancaron de lo peor en esos barrios a muchos niños.
Claro.
Los sacaron de jugar con las pistolas.
Claro.
Los sacaron de jugar con las pistolas. Y eso con el fútbol también se podría hacer, por ejemplo, porque yo digo que la fuerza que tiene una pelota es tremenda. A mí me da mucha rabia. Esto, por ejemplo, ahora que me estabas diciendo de que, bueno, que en Venezuela hay muchos niños con mucha necesidad, y es verdad, cuando nosotros los españoles, yo creo que pocos españoles no tienen algún familiar que en su momento se fuera para Venezuela.
Así es.
Y nos acogieron con los brazos abiertos y nos dieron todo. Nos dieron la posibilidad de cambiar nuestras vidas, de crear empresas, de mandar dinero para aquí, para España, cuando todo estaba muy fastidiado. Pero al final la vida es cíclica.
Yo siempre lo digo.
Tenemos muy mala memoria.
Sí. Sarria, media Sarria es de gente que se fue para allá.
Tenemos muy mala memoria. Hay veces, yo digo que lo mínimo que tiene que tener una persona... Sí. Lo mínimo que tiene que tener una persona es ser bien agradecido. ¿Sabes?
Claro.
Y yo creo que tenemos muy mala memoria y hay veces que a mí, yo, por ejemplo, no hay cosa que más me satisfaga que todas las noches cuando hablo con mi mujer, pues que me diga, hoy le he dado no sé qué carajo allí en Venezuela, ¿no? A tal familia. O ahora, por ejemplo, cuando se vengan para acá, pues imagínate, 8 años de mudanza, no va a traer nada para acá, todo lo va a regalar, juguetes de los niños míos, bueno,
Claro.
de toda vaina, ropa, no sé qué carajo, muebles, todo eso lo va a regalar. Y mi mujer se emociona y yo más todavía, yo más
Claro.
todavía.
Eso es bien bonito todo eso. Bueno, ya tuvimos una hora. No quiero quitarle más tiempo. Me gustaría que para las personas que están aquí conozcan un poquitico más del proyecto que tiene usted ahorita, de más o menos un poquitico de que promocione también su página en Instagram, cuáles son cuál es la página también de lo nuevo y comente un poquitico de su proyecto.
Bueno, pues en esa página, la página de Método Direccional, que de alguna manera ha ido evolucionando a lo largo de los años, porque yo no sé si hace ya 20 años más o menos, todas las experiencias que iba recogiendo como entrenador, en la evolución de lo que yo iba haciendo muchos escritos y creé un blog de estos caseros, ¿no? Iba metiendo ahí toda esa información, esos escritos, también los colgaba en Facebook, no sé qué más, y entraba muchísima gente, entraba gente de Estados Unidos, entraba gente de muchos lugares, pero era un blog que estaba un poquito desordenado y le faltaban cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya se ha creado una página web que es www.metododireccional, donde ese blog, que es gratuito, pues ahí todo el mundo puede entrar. Ese blog no es solamente los escritos que de 20 años para acá tengo, y que ya eran un poquito anticipo de lo que a día de hoy está ocurriendo en el fútbol, sino de que yo sigo escribiendo más y ahí sigue habiendo cosas que son mis experiencias, pero que pueden servir para hacer pensar, porque yo siempre digo de que quien en esta vida sea un corto y pego, un cortar y pegar, no vale. No vale. Yo lo que pretendo a través de todo lo que escribo en ese método direccional es hacer pensar a las personas y darles herramientas para que ellos construyan su propia metodología, su propia manera de hacer con los demás. Porque al final, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Atlético de Madrid, tengo un perfil de jugador, tengo un nivel de jugador que a lo mejor la persona que está trabajando en el Sarria no tiene. Entonces, yo no puedo hacer lo mismo en el Atlético de Madrid que en el Sarria, por ponerte un ejemplo. Entonces,
Claro.
¿qué es ahí en el método direccional? Pues una guía que facilita el cómo ordenar lo que yo tengo en la cabeza para sacar el máximo rendimiento de esos muchachos con los que estoy trabajando. Y ahí lo van a encontrar, porque ese blog está mal que yo lo diga, pero está muy bonito ahora, es gratuito. Luego hay pues un montón de personas que a día de hoy están jugando en el fútbol profesional con testimonios que son, pues bueno, pues también bonitos de ver, porque eso mismo que me ha pasado a mí les puede pasar a cualquiera de los compañeros.
Claro.
Y luego, evidentemente, pues también hay luego otra cosa que yo entiendo que es fundamental y que yo he hecho a lo largo de mi vida, que es invertir. Y es un curso que hay con 4 niveles, donde evidentemente eso no te da un título, no te da un título, sí te va a dar una capacitación, pero no un título, porque los títulos de entrenador ya los tenemos por las federaciones
Claro.
de cada país, pero eso lo que sí te da es, pues bueno, igual que cuando yo me marchaba a Inglaterra, me había ahorrado un dinero y me iba a ver trabajar pues a los mejores. No sé si me explico. ¿Invertía
Sí.
en qué? En formarme, en darle una vuelta de tuerca más a mis posibilidades como entrenador, como formador, como maestro.
Claro.
Eso es. Y luego en el ámbito personal, pues bueno, en este momento, pues lo primero, esperando por mi familia, que si Dios quiere ya a principios de junio se van a unir a mí aquí en España. Y esperando, pues, que llegue ese nuevo capítulo de mi vida, bien sea dirigiendo otra vez una academia, bien sea entrenando, no lo sé, porque evidentemente, pues me he preparado a lo largo de mi trayectoria, cargándome de experiencias como entrenador, como director deportivo, como secretario técnico, como técnico de fútbol. Al final, como técnico de fútbol. Esperando un poquito, no tengo ninguna prisa. Ha llegado el momento donde uno ya tiene que elegir bien. Tiene que elegir bien. Yo llevo una serie de años siendo un agraciado porque he dejado de trabajar para y he conseguido trabajar con. Es decir, llevo una serie de años trabajando con quien yo me siento feliz. No trabajar para, pues a lo mejor en un lugar donde no me voy a sentir feliz porque los objetivos no son los de uno. Claro. Entonces ahora pues esperar un poquito, a deshojar la margarita cuando ya empiecen a llamar, ya hay una persona que se está ocupando de ese tema y bueno, pues esperar. Yo ahora me toca esperar.
Excelente, qué bien, qué bien. Bueno, yo de repente hasta hago el curso ese con usted, ¿por qué no? Si a mí me apasiona el fútbol, pues también. Yo en Venezuela estuve a puntico sabes que la Federación Venezolana de Fútbol estaba en Margarita, ¿no? Entonces, de sí. Estar jugando fútbol toda la vida, jugué todo el tiempo con el Centro Ítalo, y bueno, tuve un tiempo también jugando con el Colegio Guayamuri, y jugué 2 temporadas, ¿no? Ajá. Entonces, había un amigo que me dijo para hacer el primero de entrenamiento, que era el algo B, no sé cómo era que se llamaba, ¿no? Pero me dijo, y yo en ese momento pues decía, no, ahorita no tengo tiempo, y a veces uno pierde algunas oportunidades que de repente pueden servir para un futuro, ¿no?
Yo te puedo contar, Roberto, que yo tengo el UEFA Pro, que me facilita poder entrenar en todo el mundo, y cuando hice el UEFA Pro, yo tenía 26 años, de hecho, con 29, 30 años ya estaba trabajando en la élite, en el Sporting de Gijón, en el primer equipo. Claro. Pero recuerdo que el año que estuve haciendo el UEFA Pro, yo me levantaba a las 6 de la mañana aquí en España, no es en Venezuela, a las 6 de la mañana aquí mancan más que en Venezuela.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Me levantaba a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo. Yo trabajaba en un colegio de paralíticos cerebrales, de niños. Llevaba el tema del deporte y estaba desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando. A las 5 de la tarde salía y me iba a entrenar al Sporting de Gijón en categorías menores. Estaba desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche iba donde vivía mi novia, que es mi mujer a día de hoy, Almudena, me iba hasta allá para poder estar con ella pues una horita o algo así. Cuando terminaba de estar con ella, me iba para mi casa, que vivía en otro lugar de la ciudad. Llegaba a mi casa, cenaba rápido y me ponía a estudiar, porque estaba haciendo el UEFA Pro, estaba haciendo el curso nacional, y me ponía a estudiar. Me podía andar pues tranquilamente en las 2 de la madrugada. Quiere decir que yo estuve un año durmiendo 3 horas, 4 horas como mucho, cada día, cada día.
Es pasión.
¿Qué ocurre? Evidentemente, nada más que tuve el UEFA Pro, al año siguiente, el Sporting de Gijón ya me colocó en el equipo profesional. Por eso yo digo, en vez de valorar los esfuerzos, lo que tenemos que pensar es que los esfuerzos nos están acercando a eso que tú quieres.
Claro.
No. Cuando algo te gusta de verdad, yo llevo sin trabajar un montón de años, porque para mí trabajar dentro del fútbol no es trabajar. Antes sí tenía que trabajar. Cuando trabajaba limpiando los cristales de las tiendas, cuando trabajaba de peón de albañil, eso sí era trabajar. Pero desde que conseguí meterme en el mundo del fútbol y ser profesional del fútbol, yo ya no trabajé más. Y eso que me meto todos los días, pues 12, 14 horas las que hagan falta, porque es como para mí mi comida, el estar en los campos de fútbol, el estar reuniéndome con chicos, para mí eso es como comida para mí, en vez de ser un trabajo es comida para mí, pero no es trabajo, no es trabajo, o sea, no es trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo esto no me canso de decírselo a las personas que empiezan, porque todo lo que parece estar muy lejos está mucho más cerca si no le das valor al esfuerzo. Y si tu voluntad realmente es la máxima para conseguir tus metas. No hay más. No hay
Así
más.
Así es. Bueno, de verdad que un placer haberlo tenido en mi primer, porque este es mi primer programa de Vitrina para el Éxito. Y bueno, y más adelante pues lo volveré a invitar para hablar de otro tema.
Vale, muy bien,
Te quería
Roberto.
preguntar, ¿qué libro usted recomendaría? Un libro, porque yo siempre he dicho que la lectura es una de las cosas más importantes para la vida, donde se aprende muchísimo.
Pues evidentemente, como es gente de fútbol la que nos está escuchando, yo voy a decirles el primer libro que les voy a recomendar. Van a decir, pero ¿cómo? Pero si es para fútbol, ¿cómo? El arte de la guerra.
El arte
El
de la
arte de
guerra.
la guerra,
¿De quién?
el arte de la guerra, después de la Biblia, es el libro más leído en el mundo.
El
Está escrito
arte.
en todos los idiomas posibles. Sí. El arte de la guerra es una enciclopedia de cómo aprender a ser líder. Pero líder primero de uno mismo.
Claro.
Primero de uno mismo.
Es que el buen líder es
Saber
el
cómo
que...
manejarte en la vida, ¿eh?
Que el ser líder no es liderar a los demás, es liderarse a uno mismo y dar el
Exacto.
ejemplo. Hay mucha
Exacto.
gente que cree que el liderazgo es el líder que manda y que le manda hacer esto. No, no, no. Cuando tú realmente eres un líder es porque demuestras el camino y haces todo para que... Eres el ejemplo a seguir.
Exacto. De todas maneras, en ese libro te va a enseñar a un entrenador, porque por ejemplo, la palabra estrategia que se utiliza mucho en el fútbol no es una palabra futbolística ni de deporte. La palabra estrategia viene del mundo militar y en ese libro aparece muchísimo. Y te va a enseñar como líder, como entrenador, cómo manejar tus grupos para vencer al rival sin perder efectivos tuyos, por ejemplo. ¿Sabes? Te va a hacer pensar de tal manera que vas a entrar en la cabeza del rival, y si tú entras en la cabeza del rival y sabes qué quiere hacer el rival, ya estás ganando.
Claro.
Ya estás ganando. Ese libro es algo que a mí me ha valido muchísimo como entrenador, por ejemplo. Muchísimo. Porque lo he transferido a mi trabajo como entrenador, a mi trabajo como líder de un grupo. No sé si me explico.
Excelente.
Hay otro libro que es buenísimo también, que es Canastas Sagradas. Que es Canastas Sagradas. Ese del entrenador de Phil Jackson, de la NBA, que tuvo a Michael Jordan, a Scottie Pippen, a todos estos.
Sí.
Y que consiguió crear de un equipo que no ganaba ningún anillo, un equipo que ganó muchos anillos durante varios años.
Sí.
Y que lo hizo a través también de la gestión con personas. Este te lo recomiendo también a ti, Roberto. Es buenísimo. Canastas Sagradas.
Canastas Sagradas, lo voy a anotar.
Es buenísimo. Hay muchos más, pero estos dos
sí
son muy buenos. Son muy buenos. Canastas Sagradas y el arte de la guerra.
Sabes que yo no terminaba nunca de leer los libros, ¿no? Yo recomiendo un libro que a ti que te gusta mucho lo de los niños, que es de Ockmandino y se llama El Ángel
Ajá.
Número 9 o El Ángel Número 11, algo así. Ahorita no me acuerdo muy bien. Bueno, ese fue el primer libro que lo leí en 2 días. Es una historia bellísima. Lo leí en 2 días y desde ahí no dejé ningún libro de terminarlo antes de empezar otro. Porque yo tenía ese pequeño problema que no los terminaba. Llegaba hasta la mitad o llegaba, me faltaban hasta 15 páginas y ya no seguía. Entonces, con ese libro aprendí realmente y le agradezco mucho a Osman Dino que me haya abierto algo tan espectacular como es la lectura. Porque ahí te demuestran las personas lo que tú te costaría entender en 20 años. Te lo muestran en un mes, en 15 días, en el tiempo que tú lo leas.
Así es. Y bueno, mira, si ya nos despedimos, yo quería, para que me escuchen también los compañeros.
Claro, claro.
Hace poco, cuando dejé el Atlético de Madrid, uno de esos muchachos que en su momento entrené, tuve la suerte de entrenar, fue campeón de Europa sub-19, en la final del Campeonato de Europa hizo 2 goles, se llamaba Juan Muñiz. Ese muchacho con 17 años recién cumplidos, yo lo ponía a jugar en un equipo profesional de titular todos los domingos. La verdad que le daba mucha caña. Le daba mucha caña porque jugaba en una categoría donde jugaba contra jugadores de 30 años, de 35. Y yo al niño le quería hacer ver que si él estaba jugando ahí, si yo le ponía a jugar ahí, yo no estaba poniendo a un niño. Yo estaba poniendo a un líder. Yo le decía, tú con 17 años tú puedes ser un líder. Es más, tú vas a tirar de los que son mayores que tú. Vas a tirar de los que son mayores que tú. Y en estos días me mandó un audio y me recordaba eso todavía. Ya pasaron ya igual pues 15 años. Me recordaba estas conversaciones con él. Y me decía, mister, usted... Yo agarré ese equipo y llevaban 12 partidos sin ganar. De los 12, 10 los habían perdido. O sea, imagínate cómo tenían su cabeza, su corazón. O sea, estaban en el piso, estaban prácticamente descendidos. Yo agarré ese equipo, me quedaba una vuelta y me recordaba el otro día Juan Muñiz. Mister, tú nunca nos dijiste la palabra... podemos descender. Hay que luchar para no descender. El no descender nunca lo nombré. Nunca lo nombré. Y eso que yo lo tenía muy presente dentro de mí. Yo lo que, en vez de decir, joder, estamos jodidos y podemos descender, chicos, hasta ahora no ha salido lo mejor de vosotros. ¿Y sabéis en lo que tenemos que pensar? En ganar. Nunca les dije, no podemos perder, sino les decía todo lo contrario, al final es lo mismo, pero no estás cargando del residuo que te viene de haber perdido 10 partidos. Por eso muchas veces los entrenadores, los que guiamos grupos de personas, podemos decir lo que tenemos que decir, pero buscando la parte positiva. La parte donde haces que esa persona sea más grande, se sienta más fuerte, se vea capaz. Y no que esté acojonada, que no que esté con una carga emotiva negativa tremenda.
Claro.
Es darle la vuelta a la historia.
Sí, sí, es efectivo. Me encanta hablar con usted, de verdad que sí. Por mí pudiéramos seguir, pero claro, la audiencia... se va yendo.
Bueno, muy bien. Bueno, Roberto.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Que tenga un excelente día. No se olvide que cuando venga para acá, para Santiago de Compostela, para tomarnos aunque sea un cafecito.
Sí. Así será.
Y le deseo lo mejor. Que tenga muy un bien. Excelente fin de semana.
Igualmente, Roberto.
Bueno. Chao, gracias a todos y que tengan Chao. Un excelente día. Me despido como siempre y recuerden siempre actitud mental positiva. Yeah.